FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos el programa de día viernes, empezamos a cerrar la semana. Hoy un programa diferente a lo que venimos acostumbrados porque no vamos a tener las 40 preguntas. Van a volver el lunes, claro está. Tenemos una lista muy extensa de protagonistas a los que vamos a ir entrevistando, pero hoy vamos a estar repasando la nota que hicimos en vivo el miércoles a través de Instagram con varios de los futbolistas de Fútbol Club Tres Algarrobos que lograron el ascenso a lo que fue el torneo argentino B 2007. Ganaron el torneo del interior, ganaron la promoción del torneo del interior ante Huracán de Comodoro y de esa manera se aseguraron el pasaje y el ascenso al argentino B. Y además vamos a estar también repasando lo que nos dejó el vivo de ayer jueves con Ramiro El Piru Formigo, futbolista oriundo de González Moreno, quien hoy se desempeña profesionalmente, que se inició en Social, que pasó por Atlético, que tuvo su estadía también en Alvear Fútbol Club, en Ferro de General Pico, en Estudiantes de Río Cuarto, y que hoy es uno de los referentes que tiene Villamitre de Bahía Blanca. Pero antes de empezar a hablar de todo eso, lo tengo que presentar a mi compañero, quien está del otro lado manteniendo el distanciamiento social. Tincho, buen día, ¿cómo va? El saludo grande para vos, ¿cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Abu? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, seguimos a la distancia, obviamente, tratando de mantener el distanciamiento lógico que tenemos que tener en esta época de emergencia sanitaria y a la vez tratando de estar cerca de la gente y acompañándola con información, con entrevistas, con diferentes temáticas que vamos tratando de tener acá en el programa para bueno, repasar diferentes momentos. Obviamente seguimos en competencia, disciplinas, y, bueno, sobre todo en el fútbol, que es lo que por ahí más nos aboca a nosotros, pero en todas las disciplinas que se practican, tanto en Tejer como en Rivadavia, las competencias están suspendidas. En Rivadavia las clases de algunos deportes sí se han autorizado, pero no la competencia. Aprovechando el momento también para repasar distintos momentos. Hoy, como vos decías, la posibilidad que tuvimos el miércoles y el agradecimiento para todos los que se sumaron al vivo y en particular para los cuatro futbolistas protagonistas de aquel equipo del 2007 de Fútbol Club, que sin lugar a dudas marcó una época, imagino que en la historia del Fútbol Club, y sin lugar a dudas marcó el mayor logro deportivo de cualquier equipo de la Liga del Oeste. Después cada cual valorará el logro del equipo del cual es hincha o con el cual se identifica, pero siendo totalmente objetivo, creo que este es el máximo logro de cualquiera de los equipos que han integrado por este, conseguir un ascenso a nivel nacional compitiendo y ganándolo dentro de la cancha como fue en aquel 2007. Digo esto de ganarlo dentro de la cancha porque alguno mientras me escucha puede decir, bueno, en el 2013 también lo repitió, entonces el Fútbol Club también ascendió a Federal B, pero por ahí esa diferencia que dije, Marco, es que aquella vez fue por invitación, que no está mal y súper meritoria, pero esta vez fue con el mérito deportivo inclusive, ¿no?
Exactamente, Tincho, coincido con lo que vos decís, porque fue un equipo que obviamente logró aquella hazaña deportiva dentro del terreno de juego, con todo lo que eso representa, con todo lo que conlleva, con los rivales que tuvo que enfrentar. Hay algo que por ahí veníamos hablando, no sé si lo digo o no lo digo, de aquel argentino de Fútbol Club. Respecto a lo que lo sufrimos vos y yo a ese ascenso en cuanto a los resultados que obtuvo Fútbol Club, a ver, obviamente, hablando de un equipo de la liga al que le fue muy bien, pero digo, lo sufrimos, en el caso tuyo por Atlético, rival al que derrotó, y en el caso mío por Ferro, que también lo dejó en el camino y con una goleada histórica incluida.
Sí, tal cual, la verdad es que se da esa particularidad, ¿no? Que los dos coincidimos en que es el mayor logro deportivo en un equipo de la Liga del Oeste, y desde el lado de hincha, en aquel 2007, siendo bastante más chico de lo que somos ahora, no voy a sacar las cuentas con vos porque seguramente lo voy a errar, pero yo tenía 14, 15 años, así que sí, lo sufrí, estuve en la cancha en aquellos partidos y obviamente que del lado del hincha esa parte se fue sufrida, pero después uno también tiene que reconocer que fue un equipazo del Fútbol Club, que lo tiene recontra merecido, que logró algo histórico. También con el paso del tiempo y sobre todo con lo que es el fútbol argentino y sobre todo el fútbol del interior en Argentina, donde se eliminó el viejo Federal C, después el viejo argentino, el viejo Federal C, se unificó de alguna manera con el B y todos estos cambios que venimos teniendo en las últimas temporadas, la realidad marca que un equipo de una localidad chica como son las nuestras, las que integran la Liga del Oeste, logre lo que logró aquel fútbol club y obviamente que eso le da más mérito porque uno imagina que va a pasar muchísimo tiempo para que vuelva un equipo a repetir esa hazaña. Ojalá me equivoque, ojalá dentro de 1 o 2 años estemos hablando de un equipo que está compitiendo y peleando por algún ascenso, porque sería muy bueno para la liga, muy bueno para el club puntual al que le toque y para nosotros desde lo laboral también, porque sería seguir la campaña nacional de un equipo de la liga y también tendría otro gusto poder cubrirlo, poder seguirlo y demás. Pero la realidad es que con este desarme que se hace todo el tiempo y con este desprestigio por el fútbol del interior que vivimos a diario, uno lo ve cada vez más complicada la posibilidad de que un equipo de la liga pueda repetir aquella hazaña. Y bueno, por eso vale la pena en este momento, como decíamos al principio, en el que no tenemos competencia, en el que por ahí tenemos menos temas de qué hablar, no nos centramos ni en la tabla, ni en lo que pasó el domingo, ni en alguna jugada polémica o en alguna goleada dura para algún equipo. Tenemos el tiempo para poder repasar aquellos muy buenos momentos, en este caso de la mitad de Tres Algarrobos, de la mitad verde de Tres Algarrobos, que seguramente que lo disfrutó y lo seguirá disfrutando a lo largo del tiempo.
Exactamente. Tincho, antes de meternos de lleno con todo eso, algunas otras cuestiones. Ha sido una semana de aniversarios, el ascenso del Fútbol Club, pero también de la inauguración del Estadio César Menéndez, de la inauguración de las canchas de tenis de Independiente de América. Además, claro, pasó el aniversario de Social, que había sido el 19. Estamos muy cerca del aniversario de Fútbol Club, que va a ser mañana sábado, el 30. Cumple años la institución verde de Tres Algarrobos. También se acerca el aniversario de Racing de Fortino Lavarría. Novedades en Barrio Norte, de eso vamos a estar hablando también en la próxima parte. Y ahora sí, Tincho, quería anticipar eso. Ahora sí, momento de irnos a hablar con cada uno de los protagonistas. Hicimos un compacto, obviamente, porque fue una charla muy larga la que hemos tenido con Sebastián Santos, con Raúl Ezequiel El Oreja Gómez, con Francisco Flaco López, también, claro, con Ignacio Nacho Tapia. Y además, nosotros vamos a sumar el testimonio de Pedro Giannini, que lo tuvimos hace muy poquito en el programa, haciendo las 40 preguntas, sobre lo que fue esa determinación suya de ir a patear el penal que terminó convirtiéndose en el 2-1 definitivo ante Huracán de Comodoro Rivadavia como visitante para sentenciar el 3-1 global, había sido 1-0 la ida, y de esa manera concretar y hacer realidad el sueño que tenía Fútbol Club de lograr el ascenso al torneo argentino B. Así que la presentación y nos vamos con ese audio.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Vamos a arrancar hablando y repasando todo lo que tiene que ver con este ascenso que ha logrado Fútbol Club Tres Algarrobos con Raúl Ezequiel El Oreja Gómez, el número 7, autor del primer gol en Comodoro Rivadavia. Lo saludamos y le preguntamos qué siente en un día como hoy, a 13 años de haber logrado aquel ascenso. Oreja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Yo hoy a la mañana cuando me levanté y vi la noticia, minuto a minuto, fue una emoción hermosa, ¿viste? Y estaba esperando a las 4 de la tarde, estaba haciendo una mañana justo acá en casa, y digo, me voy a bañar, paré como si fuese, ¿viste? Revivir el momento ese fue algo espectacular, lo quería, ¿viste? Estar tranquilo, así que a las 4 de la tarde estaba full acá con el Instagram que, bueno, maneja el Agus Santos, que es un fenómeno. Salió todo de 10, gracias a Dios. Así que revivir eso fue algo hermoso.
Tremendo, la verdad, lo vamos a remarcar. Tremendo trabajo de Agustín Santos. Minuto a minuto fue repasando todo. Desde que llegaron a Comodoro, ni siquiera fue solamente el partido, sino de que llegaron a Comodoro, la cena, el almuerzo, el viaje a la cancha, la música que habían escuchado en el colectivo. La verdad que obviamente fue, imagino para ustedes, revivir todo eso, ¿no?
Sí, revivir todo desde el primer momento, porque tal cual como pasó en Instagram, fue un poco así. Obviamente pasaron 10.000 cosas antes, viaje de 24 horas, desde comer chorizo seco en el colectivo una noche antes de la final, pero bueno, como esa, miles de anécdotas. Así que fue hermoso, sí. Ahí con la música de Los Reyes, que creo que el primero que le han puesto fue entre Mati y el Flaco. El Flaco inventaba canciones y... Sí, hermoso, hermoso. Yo creo que hoy se me ponía la piel de gallina, me emocionaba. Es más, cuando nos empatan el partido, viste, hasta me daba la sensación de que me iban a ganar. Eso fue algo loco y hermoso.
En el caso particular tuyo, vos decías, ¿no?, lo que te pasó, de que empezaste jugando, te expulsan, después te cuesta volver a jugar y reapareces en un partido clave. ¿Ese partido fue el que dijeron, estamos para pelear arriba, estamos para pelear el ascenso?
Sí, es que claramente el candidato era Perro. Pero bueno, después que pasó eso, fue un quiebre para nosotros. Positivo, obviamente. Después de pasar a Ferro, ya hasta la gente ya se pasó. Y nosotros, viste, o sea, sabíamos que podía pasar lo que pasó, y si hubiésemos quedado afuera, ya pasar a Ferro era para nosotros era la gloria, viste. Yo lo sentí así, creo que la mayoría lo supe también, y la gente también, porque ya te digo, mucha gente no tenía fe con este partido y se dio todo redondito, viste. Una tarde espectacular ese domingo. Pero sí, fue un quiebre, en lugar a duda.
Parece que en Andorra funciona mejor que en la casa de la Oreja Gómez el Wi-Fi. Lo saludamos, Eva, querido, buenas tardes. Buenas noches allá en Andorra, si no me equivoco. Gracias por atendernos y sobre todo por esperarnos hasta esta hora, que es allá en Andorra, donde estás ahora.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, Lore me parece que está enganchado de internet, por eso la señal no era tan buena.
Era el del vecino. Seba,
sí.
Ante todo, obviamente agradecerte por la predisposición. Bueno, como decían recién a la Oreja, ¿no?, rememorando un poco todo esto, decía Martín recién, ¿no?, deportivamente hablando, el mayor a nivel deportivo de parte de un equipo de la liga.
Sí, la verdad que fue increíble. Yo sé que creo que años anteriores Atlético también estuvo muy cerca de jugar algún torneo importante. Estamos hablando de otra década. Pero sí, sin duda que lo que pudimos lograr hace 13 años fue algo realmente increíble, impensado, y bueno, fue realmente una hazaña, ¿no?
Te toca la particularidad de que sos de Tres Algarrobos, que sos de Fútbol Club, que te criaste en Fútbol Club. ¿Cómo se vive semejante logro teniendo ese sentido de pertenencia en el club de que sos hincha desde chiquito?
Sí, la verdad que un orgullo terrible, porque... Bueno, uno de chiquito siempre sueña con poder jugar, no sé, en el club que soy hincha, poder llegar a jugar en Fútbol Club, jugar un clásico, no sé, salir campeón, pero la verdad esto era algo que no lo había ni soñado ni imaginado, ¿no? Que por ahí el nombre de Fútbol Club o el nombre de Tres Algarrobos aparezca en la tele, en los programas de Buenos Aires, o que aparezca en los diarios, o esto realmente fue increíble, ¿no? La verdad que un orgullo bárbaro haber sido parte de uno de los logros o el logro más grande de la historia del Fútbol Club.
Tengo esta foto, ¿se alcanza a ver? Sí. Ahí está. Primer partido en cancha de Atlético, apareces atrás ahí en el festejo, gol de Matías Sepúlveda. En ese momento ganan 2-0 la primera fecha contra Atlético en América. ¿Se te imaginó que un par de meses después, 2-3 meses después, iban a estar festejando el ascenso?
No. No, para nada. Ese era un muy buen Atlético, un equipo realmente muy duro. Bueno, fue el debut allá, me acuerdo, partido durísimo. Gol de Mati y gol de Dani Castro. Me parece que ese es el gol de Dani Castro.
Ah,
me parece.
Perfecto. Sí, están abrazados los dos, el 8 y el 9.
Están los dos, sí, me parece que ese es el gol de Dani.
Perfecto.
Sí. No, era totalmente impensado, Agus. Era, como decía ahora, un premio por haber salido campeones. Realmente es, no sé si salió de los dirigentes o cómo fue en ese momento, salió la propuesta de poder jugar el torneo ese, y fue un premio realmente, y lo usamos para ver hasta dónde llegaba la aventura, y bueno, la verdad que se nos dio lo del ascenso, que fue increíble.
Repasando ahí, viendo la foto que te mostraba recién Agustín, dos looks totalmente diferentes, el del debut y el de la final. Primero muy pelado, que creo que nadie lo recordaba, y ya después casi que está usando vincha, ¿no?
Sí, porque creo que me había pelado porque había dicho que si salíamos campeones ese 2006 me pelaba. Así que me pelé, si no me equivoco, por eso. O no recuerdo si por eso o porque me había recibido. Por una de las dos cosas. Así que bueno, estaba pelado y después sí tenía un guincho importante, ¿viste? Cuando te pelás y te empieza a crecer el pelo, crece para cualquier lado, así que en la final tenía cualquier cosa en la cabeza.
La famosa camiseta naranja que fue parte de esa remontada histórica ante Ferro, y que es una camiseta sí. que llegó para quedarse, digamos, porque de vez en cuando vuelve a aparecer.
Sí, teníamos camiseta blanca la suplente y verde la titular, diríamos. Sí. Esa que me mostraste primero con Atlético era la que jugábamos siempre, y bueno, jugamos todos los partidos con esa. Si no me equivoco, creo que con Lincoln usamos la blanca, vamos a Pico, usamos la verde, y cuando volvemos, bueno, teníamos que cambiar indumentaria. Y bueno, apareció la naranja, ganamos como ganamos, y a partir de ahí creo que todos los partidos locales casi seguro que usamos esa. Bueno, en Comodoro usamos la blanca porque, bueno, Huracán tenía color rojo, ¿no? Pero sí, fue la camiseta de la cábala y la usamos casi todos los partidos.
¿Cuál es la diferencia principal, ¿no? entre jugar todos los domingos por liga a pasar a jugar con equipos que por ahí no conocían o rivales que no tenían tan en claro cómo jugaban?
Mirá, Cacho, al ser una persona que había estado en el fútbol toda su vida, siempre tenía alguna referencia o algún punto que marcarnos de los rivales que enfrentábamos. Si bien no los conocíamos, de vez en cuando algún video nos mostraba, pero siempre él nos marcaba. No sé, recuerdo que cuando jugamos con Huracán, de Comodoro, uno de los delanteros era el goleador del Argentino B y lo mandó enseguida al Loco a marcarlo. Me acuerdo también el partido con Necochea, que nos marcó dos o tres jugadores. Siempre Cacho tenía algo que marcarnos de los rivales. Pero bueno, por ahí nosotros teníamos la ventaja de que en la liga ya te conocen, entonces por ahí saben cuáles son tus debilidades y bueno, se hacen más rebuscados. También por eso los partidos con Atlético fueron tan duros. Y por ahí, sobre todo en Cuenca, los equipos por ahí salían a jugar de igual a igual y nosotros en ese momento éramos un equipo muy vertical. Los tres de arriba, los dos carrileros muy verticales. El único que por ahí metía un poco de pausa era Adrián De Bernardi. Y bueno, y jugábamos mucho al golpe por golpe y la verdad que por eso, como decía Lore, en Cuenca casi todos los partidos goleábamos.
Te pregunto, Seba, ¿qué representa Cacho Cadars para vos y para Fútbol Club en general? ¿Cómo lo viviste vos tenerlo él de entrenador? Porque cada vez que vamos haciendo una nota, el otro día, bueno, hablábamos con el Oreja en su momento, haciéndole las 40 preguntas, con el Loco Giannini, con cada uno que hablamos lo remarca a Cacho como el mejor entrenador que tuvo.
Sí, yo siempre digo que hay un antes y un después en Fútbol Club de la llegada de Cacho, ¿no? Cuando llega Cacho, medio que el fútbol de Cuenca era muy amateur y Cacho lo empezó a profesionalizar, con concentrar, con, bueno, tema de videos, tema de estudio de partido, preparación de partido, tácticamente. Y a los jugadores, creo que a todos los jugadores que Cacho dirigió, o a la gran mayoría, les ha dejado una marca. No solo desde su sabiduría como técnico y en el fútbol, sino que él, para toda la explicación futbolística, daba una explicación de la vida y la verdad fue una persona que nos marcó a todos los que nos dirigió, sin lugar a dudas, y bueno, y que ha quedado en el recuerdo de todos nosotros. Y bueno, como te digo, para mí hay un antes y un después de la llegada de Cacho Cuenca y de la llegada de Cacho a mí como futbolista y como persona.
Mira, yo creo que Cacho es repetido, como dice Agus en todas las entrevistas. Yo mismo, de todos los técnicos que tuve, como uno de los que más me marcó, y tenía experiencia, el conocimiento. Futbolísticamente él aportaba algo novedoso, no solamente desde ya que para Tres Agarrobo, para Fútbol Club, lo decía Seba, y yo estoy convencido que ha sido así, que hay un antes y un después. Pero incluso con posterioridad a Cacho y con anterioridad en algunos clubes, el ascenso de Buenos Aires o en otro lado, no todos los técnicos tenían esa capacidad de analizar antes de que pase un partido. Con el hecho de saber qué podía cumplir cada uno para aportar para el Fútbol Club y qué podíamos encontrarnos enfrente. Es muy difícil en esa época que no había televisión ir a jugar incluso con los partidos de la Liga. Si bien los Seba, Nacho, el fútbol local pueden conocer un Pacheco, un Astudillo, un Salinas, yo la verdad que no lo sabía, digamos, y muchos tampoco. Sin embargo, Cacho se daba más para poder conseguir eso que se había mencionado acá, la información del pelo, lo decía, en la charla de pregunta. De tener información cuando la verdad que no abundaba. Y después, obviamente que a la capacidad de Cacho lo ayudó también el grupo y el plantel que se había armado.
¿Hubo algún momento, recién hablando con Gómez, les decía que fue siempre toda una sorpresa el campeonato y que por ahí nunca se esperaban la posibilidad del ascenso? ¿En algún momento, vos en lo particular, viste que estaba esa chance, en algún momento lo creíste posible o coincidís con él?
No, a ver, nosotros entramos y coincido con lo que dice Ori, cuando nos toca Ferro Pico dijimos, bueno, hasta acá llegamos porque Ferro se había preparado para eso, tenía prácticamente un plantel profesional y como decía Lore, nosotros éramos muy amateur. Sinceramente creíamos que hasta ahí habíamos llegado. Después, una vez que pasamos Ferro, bueno, como que nos dio un poco de envión, vino Bragado y para mí el partido clave fue con Necochea, porque nosotros ganamos en Necochea 1-0. Ellos cerran un penal que lo ataja el Loco y cuando volvemos en la revancha a Cuenca iban corriendo 2-0 y faltando 20 minutos. Entonces ese partido para mí fue clave porque fue donde estuvimos realmente muy cerca de quedar eliminados. Por suerte después lo revertimos, lo empatamos y clasificamos sin ir a penales. Pero ese equipo de Necochea, tanto como el de Ferro Pico, eran dos equipazos. Rivadavia Necochea, una institución muy grande en Necochea, también se había armado para ascender, no como nosotros que nos habíamos armado para ver qué pasaba, y creo que esos dos partidos fueron claves. Una vez que pasamos a Necochea dijimos, bueno, viene Mar del Plata y si no tenemos otra chance más, entonces como que ya creíamos que estábamos más cerca. Si bien no era fácil, porque nos iba a tocar un equipo, si no pasamos Mar del Plata nos iba a tocar un equipo de otra categoría, pero bueno, sabíamos que se nos podía dar y bueno, gracias a Dios se nos dio.
Flaco, le decía hoy a Seba y a los chicos, a Nacho, a Loreja, la producción nuestra trabaja un montón. Tenemos algunas fotos de ese día. Te voy a mostrar esta foto, la imagen previa en su llegada a Comodoro, ya en el estadio, haciendo el reconocimiento del campo de juego. En esta previa de partido, ¿se te cruzó por la cabeza alguna vez que algunas horas después iban a ser autores de esa historia dorada de Fútbol Club?
No, la verdad que, o sea, yo nunca pensé o nunca llegué a imaginarme en el momento del ascenso. Aparte uno, creo, me parece, hablándolo con los chicos en el momento, tengo esa sensación y uno le esquiva un poco, es parte también del folclore argentino, salvo los clubes grandes que están acostumbrados a ganar todo. Yo soy gimnasia, así que imagínate, nosotros le esquivamos en adelantarnos al festejo. Por esta cosa de cábala, de decir no festejar en mano. Entonces yo creo que en ningún momento nosotros nos adelantamos a imaginar, salvo alguno, no estuve en la cabeza de todo, pero me parece que nosotros no imaginábamos nunca el momento del ascenso. Sí que estábamos cerca. Y es ahí, estaba Seba, clave lo de Necochea, y lo nombro a propósito de un comentario que no quería dejar pasar por ese partido, porque Atlético Rivadavia de Necochea era un equipo que después se vio lo fuerte que era. Y nosotros haber ganado allá y después haber levantado el 2-0 abajo en Cuenca, nos dio esa idea de que podíamos pelear el acceso a la final, no el ascenso, como me preguntaba vos, yo no imaginaba. A tal punto que después de los penales en Mar del Plata, era como una desazón, porque aparte nos había ido mal, habíamos cerrado mucho, solamente Mati había convertido, y yo me acuerdo de ese momento de irme de la cancha al vestuario diciendo todavía falta, todavía falta, todavía falta, y repetirlo adentro que hacía faltar el mensaje con Neuquén y poder acceder a la final con Comodoro.
Otro punto que también podemos observar de la estadística es que les iba muy bien de local, que de local eran muy contundentes. ¿Crees que por ahí los equipos que venían de ciudades más grandes por ahí subestimaban el viaje a Cuenca y después ustedes los terminaban sorprendiendo de local?
Mira, la localía también es algo que se notó en el argentino, esto de la oreja. Nosotros ganamos 4 partidos ganando por 5 goles. Le hicimos 5 a Ferro de Pico, a Bragado, Argentinos de Lincoln y después a Maronese. Eran equipos difíciles, o sea, sobre todo los de Pico. Los de Ferro de Pico, ese partido con 5 goles. Era un poco sentirse en casa, en el terreno en el que uno, digo, nosotros veníamos jugando de local una cantidad de partidos enormes, y puede ser que sea un poco de estimar la visita a César Garrobo. A nosotros nos pasaba al revés, porque nosotros ir a jugar a Necochea, ir a jugar a Mar del Plata, ir a jugar a la cancha de la CAI, era toda, tenía todo un significado deportivo, porque eran estadios con historia. Así que la localía fue algo por ahí importante. Un dato también de color y lo aporto, que se lo comentaba a Gustanto. Nosotros jugamos partido con Unión de Mar del Plata, empatamos 1-1 un sábado. Al otro día, el domingo, jugamos con Gorra de Cuero, local en Cuenca. Un partido lo perdimos. Y no tengo mal estadística, fue el 22 de abril del 2007. Nosotros habíamos perdido en la cancha, en el Pedro Tosta, la última vez, antes de ese, el 10 de abril del 2005 con Atlético. Había pasado 2 años sin perder de local. Así que había una cosa ahí, no sé, llamarle mística, conocimiento, seguridad nuestra de jugar de local.
Me voy a la final, a Huracán Las Heras, tenemos la foto, la producción trabaja mucho, Nacho. La foto del festejo, acá apareces vos, cerca de abrazar a Giannini. Pero hay una bandera detrás, quiero que se lea. Nacho, sos mundial. ¿Era por vos esa bandera? ¿Es por vos esa bandera?
Es por mí. La hizo Elena Velázquez y María Laura Escudero. Y no sé quién más estaba. Y Silvina Velázquez también, la hermana. Y fue cuando en 2006 me fui al Mundial de Alemania. Y bueno, obviamente vuelvo con una cámara también que hicimos después con un gran hermano en la pensión, que estuvo bueno. Pero bueno, un día, o sea, vuelvo del Mundial, al siguiente fin de semana llego a Cuenca y aparece esa bandera hermosa que ni sabía que estaba, y la verdad que me gustó mucho.
El club de fans, dice María Escudero.
Ahí está, el club de fans, sí.
Qué bárbaro.
Era nada, no por mis dotes técnicos, sino que era como un arrastre que tenía por otro lado yo.
Eras el influencer.
Todos los partidos, la figura de Aceba, Matías, Oreja, y la parte mía me tocaba de otro lado. Pero bueno, no, agradecidos a ellos también. Increíble el aspecto que siempre me tuvo la gente.
Y quiero aprovechar para preguntarte algo que nos llegó una información, no sé, vos podrás decirnos si es cierto o no. ¿Es verdad que en la previa de la final se te rompió el reloj y tuviste algún inconveniente con el horario?
Tengo algo para contar ahí que está bueno. Y que justamente le comenté a Agus hace un par de días y después saqué una conclusión que me termina de cerrar la teoría, ¿no? Llegamos tarde a una charla que había organizado Cacho el sábado a la noche. Era tipo 8 de la noche la charla y después nos juntábamos a cenar. Eran las 5 de la tarde, habíamos terminado de entrenar y estaba el Bagre, Agustín Argüello y el Pirulo, y yo les digo, che, vamos al centro un rato. Entonces nos tomamos un remis porque el hotel quedaba medio lejos. Nos fuimos al centro, fuimos a ver un par de vidrieras, entramos a un par de locales, fuimos un ratito al casino, se nos hizo tarde. Y cuando nos dimos cuenta, digo, dale que nos perdemos la charla. Entonces cuando vuelvo, Cacho ya estaba con todos los jugadores y nada, dije, acá ni al banco. cosa. El que me acompañó fue el Pirulo Vidal. El que jugó en mi lugar fue Guise Quintana. Guise Quintana está de novio con la hermana del Pirulo Vidal.
¿Usted está queriendo decir que te sacaron a propósito del hotel?
Creo que fue una muy buena jugada de Pirulo para poner a Guise en mi lugar. Yo ya venía jugando semi desde Unión, que quedamos afuera. Reemplazo a Javi López por una lesión. Me juego las dos rondas con Maranese en un nivel superlativo. Y juego la primera final con Huracán. Y cuando voy a la revancha pasa esto. Así que bueno, lo dejo a tu criterio, diría Karina.
Vos sabés que yo te quería decir otra teoría de esa final. Porque vos entraste desde el banco y terminaste en cancha. Tocando, creo que la pelota del final. Por ahí, si jugabas de titular, Cacho te sacaba y no tenías ese ítem ahí en tu currículum.
No me pude llevar la pelota porque obviamente se la daban a los que hacían los goles, pero sé que hice el último pase y escucho, cuando hago el pase, escucho el silbatazo y ya se lo había dado a algún rival, así que mejor que cortó ahí.
Que no contó para la estadística.
No contó, pero fue el que toqué la última. Perfecto. Y la primera no la toqué porque, como dijo Ore, me olvidé el documento. Así que era tanta la inexperiencia que el primer partido con Atlético de América, viajamos allá, y todos dicen los dirigentes, chicos, tienen todo el documento, trajeron la ropa, el documento yo no lo tengo. Nosotros jugando en liga, firmabas la planilla y pasabas.
Claro, estaba la ficha.
Pero ahí se pedía el documento y nos dijeron. Nos recalcaron, traigan el documento si no lo pueden jugar el argentino. Así que tipo como un voto me lo olvidé y...
¿Qué nos podés agregar? Porque ya contaste, te perdiste un partido por no llevar el documento. Te hicieron una bandera. La final fuiste al banco porque volviste tarde de ir a dar una vuelta para conocer la ciudad. ¿Hay más todavía?
Hay un poco más. No, de la idea de los viajes, que realmente, como decía Seba, había muchos compañeros nuestros de conurbano, de lugares humildes, que se encontraron con este argentino, se encontraron con Cuenca, se encontraron con un equipo que se fortaleció y que fue subiendo las fases, y encontrarnos con lugares y ciudades que no conocían los chicos. A mí me había tocado conocer, por suerte, por mi trabajo, varios lugares. Otros chicos también han conocido, pero como decía Seba, Javi, me acuerdo, Javi López no conocía el mar. Y la verdad que todas esas experiencias, uno si se ponía a pensarlas, era algo demasiado emocional. Entonces, cada situación de esas te hacía meterte más en el tema y decir, mirá lo que logramos, mirá la gente que viene, mirá la gente que gastó plata, a lo mejor sin tener un peso, para ir a vernos a ciudades de 600 kilómetros. Yo siempre... Nunca pudimos hablar de esto, pero mi abuela, no sé si te conté, pero mi abuela con mi tía, mi tío, fueron todos de ahí de San Sirena, se hicieron un viaje de 2.000 kilómetros hasta Comodoro, no sé cuántos kilómetros había, y en el camino, en el último trayecto, empezó a nevar y tuvieron que cerrar la ruta y cortaron el acceso y se tuvieron que perder la final porque se quedaron en la ruta varados. O sea, cosas así... que yo el otro día tenía que jugar el partido y que me llamaron diciéndome, te damos todas las fuerzas, nos quedamos en la camioneta a 50 kilómetros de Comodoro con la ruta cortada, y la verdad que esas situaciones había que saberlas manejar porque emocionalmente entrabas a la cancha y te largabas a llorar.
Escuché una de las dos anécdotas que a mí me quedan grabadas del argentino. La noche previa, en esas saliditas que decía Nacho antes de los partidos, se la tomaba muy a pecho y por ahí se pasaba de hora. Pero yo me acuerdo de estar caminando por la calle de Necochea antes de irnos al hotel a dormir, y aparecían, cuando estábamos viendo Navidad, tres chiquitos que eran de Cuenca. Yo los reconocía, no me puedo acordar ahora cuáles eran. Y a mí me llamó mucho la atención que esos tres chicos estén ahí. Porque Necochea era un lugar lejos, no cualquiera podía irse la noche anterior, estar en un hotel y tal, y ir acá. Y cuando yo le pregunto, ¿qué hacen acá? ¿Cómo? Dicen, no, recién llegamos en un camión de, no sé, 20, 30 personas, 40, capaz que más, con estos chiquitos, que viajaron de Cuenca a Necochea en 12 horas, habrán tardado, no sé cuánto. Y yo me acuerdo en el vestuario, nosotros, como hay que salir a jugar, este partido hay que jugar por la camión. Y eso ahí se mezcla con esto que decía Nacho, de las cosas que pasan en el argentino, hacer el mar por primera vez, por ahí subirse por primera vez a un avión, y encontrarse por ahí, estar de frente con una cosa, es decir, algo que la gente acompaña, las cosas que y el esfuerzo que pone para ir a ver el partido.
Seba, te quiero preguntar, obviamente, por esos dos partidos, esa llave con Huracán. No te tocó convertir, más allá de que hiciste algunos goles a lo largo del campeonato, pero te hicieron los dos penales, el del partido de ida y el del partido de vuelta. ¿Qué sentiste en esos momentos, cuando te hacen el primer penal y cuando te hacen el penal allá, sobre todo?
Sí, el penal en Cuenca no me acuerdo, sinceramente, lo que sentí. Fue un partido que lo dominamos nosotros en Cuenca, no lo podíamos convertir, y bueno, llegó el penal y lo pudimos ganar por esa vía. El de Comodoro me lo acuerdo claro, porque era un partido que nos tenían en un arco, justo, bueno, Mati había sido echado, lo habían echado, y el segundo tiempo lo estábamos sufriendo mal. Cacho lo pasa a Loro y lo manda más de mediocampista o a marcar a alguien, no recuerdo, y quedé yo solo arriba, y no agarraba una, la realidad. Trataba de presionar a los defensores, y bueno, me hacían siempre, salían tocando, y no me quedaba una, y yo confiaba en que alguna me iba a quedar, digo, alguna nos va a quedar, en alguna contra nos va a quedar. Y bueno, sí, lo recuerdo, fue una jugada con Dani Castro, que él sale por derecha, tiramos una pared y me la tira en profundidad, y cuando yo veo que voy a llegar antes que el defensor, le muevo la pelota como que lo gambeteo, y bueno, el defensor me toca. La verdad que no creí que lo iba a cobrar el árbitro, porque la verdad fue un arbitraje bastante localista. Pensé que no lo iba a cobrar, sinceramente, pero bueno, fue claro y evidente, y bueno, gracias a Dios lo cobró, y el loco tomó la decisión, la locura de ir a patearlo, lo metió, y bueno, ya una vez que entró esa pelota, quedaban pocos minutos y sabíamos que iba a ser muy difícil que nos hicieran dos goles. Ya en los últimos minutos lo manejamos nosotros, fue una tranquilidad, y bueno, fue una alegría enorme.
Cuando le hicimos las 40 preguntas a Giannini y contó la situación del penal, él contaba que no era el encargado, pero que corrió toda la cancha convencido de que lo iba a patear y que lo iba a meter. Ustedes que lo conocían y que por ahí no sabían que no era el encargado de patear el penal, ¿tenían la misma confianza que él o ahí por ahí les agarró un poco de miedo?
Mirá, el encargado de patear los penales era... le pegaba o Adrián de Bernardi o Mati. Adrián había salido y Mati estaba, bueno, lo habían echado. Y cuando es el penal, el loco cruza toda la cancha, y yo me acuerdo que la mayoría le decía, no, Pedro, no. Hasta Cacho le gritaba desde el banco, que vuelva. Y todo el mundo le decía que no, entonces yo hice al revés. Le digo, no, sí, loco, pegale vos, porque digo, él se tenía toda la confianza y como que todos lo estábamos tratando de frenar. Sabíamos, creo que todos los que conocimos a Pedro y lo vimos entrenar o patear, sabíamos que le iba a ir el pie y que iba a ir ahí la pelota. Le pegó terriblemente bien, había sido la tarde, se había atajado la vida, tenía la confianza por las nubes, así que yo también le tenía una confianza bárbara de que lo iba a hacer. Agarró la pelota en un momento caliente y dificilísimo, y bueno, lo convirtió, y debe haber sido el gol más importante del loco y quizá el gol más importante de la historia de los verdes, ¿no?
Te voy a preguntar por ese gol en Comodoro. Ese tiro libre, si ayudó el viento, si le quisiste pegar ahí, si cerraste los ojos y la pelota entró, ¿qué? ¿Cómo fue ese tiro libre y cómo lo viviste vos?
Mirá, mucha gente dicen que me ayudó el viento, pero nosotros teníamos a un dirigente, dirigente, que siempre, que era Pirulo. Y Pirulo, viste, siempre tuvo compañía de seres extraños, digamos. Y nos dijo, quédense tranquilo, muchacho, que ahora el partido no va a haber viento. Pues imagínate, ¿quién le iba a creer? Nadie. Si no, tenía un piojo bárbaro yo, el día anterior me volaba el viento. Claro. Y ese día entramos a la cancha y nada de viento. Así que ya te tocó un poco de suerte, pero que el viento no te puedo asegurar. Pero sí, nada. Y ese gol, mirá, yo lo tengo en un CD que lo tiene mi vieja, pero yo no lo tenía en el celular y yo lo buscaba, el gol. Bueno, el AU hoy me lo pasó recién, hoy el AU me pasó, lo tengo en el celular. Y ya te digo, no tenía el gol ese, y revivirlo hoy, yo le mostraba, ¿viste? Yo lo miré en la tarde, lo he mirado 10 veces.
¿qué se te pasó por la cabeza cuando cruzaste toda la cancha para ir a patear el penal?
Nada, es como que sentía, todo comienza porque, nada, el tema fue que estaba tan bien yo que me habían salido todas ese día, la verdad es que tuve la suerte de que me salieron todas, muchas con suerte, muchas con virtudes, y tenía un periodista al lado que era hincha de la calle, de Comodoro, y él, yo veía cada pelota que atajaba o cada llegada nuestra de los verdes, que él festejaba como, y en un momento le digo, ¿por qué festejaba? Dice, porque soy hincha de la calle, soy contra esta, de este equipo, y cuando voy a patear el penal yo lo miro, y el encargado era Federico Giada, y me, le digo, ¿cuánto falta? 42, y salí como, no sé, como que si me empujaran de atrás. Era imposible que me parara, le digo a Fede, Fede, lo voy a patear yo. Y Fede me levanta la mano como diciendo, sí, ni un problema. Así que después hubo una historia detrás de eso, que Cacho Cadar gritaba, Pedro volvió al arco, Pedro volvió al arco, porque había alcanzado pelotas y yo lo erraba, o qué sé yo, podíamos haber perdido el ascenso también. Pero era imposible que yo lograra ese penal, porque nada, o sea, era imposible, con toda la humildad que te puedo decir, pero tenía me tenía tanta confianza que era, no sé, como algo que nunca me lo había podido explicar.
Después del ascenso consumado en la cancha, si tomaron conciencia ahí nomás de lo que habían logrado, o si ahora, 13 años después, toman más conciencia y más dimensión de del logro deportivo que consiguieron.
No, yo creo que no. Esa inconsciencia o el amateurismo que, del que hablaba la oreja al principio, yo creo que hizo que no caigamos y no tomemos dimensión de lo que estábamos haciendo o a qué rivales estábamos enfrentando y durante el torneo y después de haber consumado el partido, después de terminado el partido, sí, la algarabía, los festejos, la euforia. Pero yo creo que, lo hablaba con Agus el otro día por teléfono, planeando esto, por lo menos a mí me pasa de darme cuenta la dimensión de los rivales que nosotros enfrentábamos, revisando datos, repasando partidos, dándonos cuenta de los rivales que habían jugado contra nosotros, qué trayectoria hicieron después, a dónde llegaron. Por eso me vino la sensación de emoción cuando uno repasa algo que pasó hace 13 años. Porque no termina de caer y de darse cuenta, y a medida que lo ve cada vez más para atrás, como ese carácter de leyenda.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces, Tincho, completo el testimonio de cada uno de los futbolistas, el agradecimiento para ellos que el miércoles 27 de mayo, el día del aniversario, del 13º aniversario más precisamente de aquel ascenso logrado por los verdes, se tomaron el tiempo para hablar con nosotros, decíamos Sebastián Santos, hoy en Andorra con la diferencia horaria y demás, también se tomó su tiempo, el Oreja Gómez desde su casa, lo mismo para Ignacio Nacho Tapia en Pinamar, el Flaco López, y agregamos también el testimonio que teníamos de Pedro Giannini para completar una historia tremenda, tremenda. En una de las cosas que contaba el Flaco en su momento era que tiene ganas de tal vez hacer algún documental o algo audiovisual, algo que sería realmente muy interesante. Obviamente la parte deportiva que repasaron cada uno de ellos y cómo saltearse las anécdotas de Nacho Tapia, ¿no?
La verdad que sí, que hemos pasado por varios testimonios, como vos decías, y que cada cual le fue poniendo su impronta, ¿no? Como uno decía, no tengo tanta memoria. Tapia que contó varias anécdotas, muchas insólitas y la verdad que muy divertidas. Y bueno, la posibilidad de hablar con Sebastián Santos, que hoy se encuentra viviendo fuera de Argentina y que también se prestó para esperarnos y para poder coordinar el horario, así que el agradecimiento para él. Y bueno, con Giannini habíamos podido hablar hace algunos días y cómo no rememorar ese gol que el mismo Santos nos decía, ¿no? Quizás el gol más importante de la historia del Fútbol Club, convertido por el ex arquero de penal en aquel 2-1 en el partido que le termina dando el ascenso a Fútbol Club. Y bueno, y también la posibilidad de poder hablar con López, que también es un jugador que fue refuerzo de aquel equipo, que venía desde Buenos Aires, o que iba desde Buenos Aires. Y me quedo con lo que contó al principio, ¿no? De esto de decir, la primera vez que fui a Cuenca, viajé para Tres Algarrobos creyendo que estaba yendo a un pueblo de La Pampa. O sea, no tenía casi conocimiento de Tres Agarrobos y termina siendo jugador de un plantel histórico que consiguió semejante logro como fue aquel ascenso en el Argentino C.
Sin duda, la verdad que cada uno, como vos decías, Tincho, aportando desde su lugar. El Oreja Gómez diciendo que no tiene muchos recuerdos, que se olvida de algunas cuestiones, tal vez porque juega muy concentrado, entonces no registra en el momento lo que sucede dentro de la cancha. Sebastián Santos...
Juega tanto que se olvida lo que le pasa.
Exactamente. Sebastián Santos, obviamente aportando lo suyo, era el capitán de aquel equipo con apenas 22 años, ya era un gran referente para Fútbol Club. A esa altura en su carrera ya había ganado 2 títulos con Independiente de América, 2002 y 2004, y tenía el del 2005 y 2006 con Fútbol Club. O sea, ya tenía 4 títulos en su espalda a los 22 años y era el capitán de aquel equipo. Obviamente, lo de Ignacio Tapia, ¿no? Que él contaba, iba a ser titular en la final y se lo pierde por llegar tarde a la charla. Después, lo que le pasa en el primer partido, que no puede jugar porque se olvidó el documento. Creo que, me lo decías vos, fuera del micrófono, ¿cómo llegó con chances de jugar a la última fecha, ¿no? Después de todo eso.
Sí, la verdad que da mucha risa pensar que en el primer partido se lo pierde, como olvidarse el documento para llevar, o sea, no haber llevado el documento a la cancha. En la última final también por ahí le tocó esperar de afuera. La verdad que bueno, que muy gracioso que hayan pasado las dos cosas en un mismo certamen.
Exactamente, y bueno, obviamente lo del Flaco también, ¿no? El esfuerzo suyo, creo que no sé si está en el audio o no, pero él decía, termina el partido por el ascenso, vuelve a Buenos Aires en avión. A él le había tocado viajar desde Buenos Aires en avión junto a Santos y algunos dirigentes y demás. Llegó a Buenos Aires, se fue a Retiro y se fue a Cuenca, porque era lo menos que podía hacer por toda la gente, por mis compañeros que habían viajado en colectivo. La verdad que una historia detrás de la otra, así que en una fecha de un nuevo aniversario, cómo no repasarlo y cómo no revivir un poco todo esto que ha sucedido y que le ha dado a Fútbol Club ese logro histórico que, repetimos, va más allá de la camiseta de los verdes, que obviamente son los que más los disfrutan, pero que envuelve a toda la Liga del Oeste con ese gran logro conseguido en el terreno de juego y además en condición de visitante, jugando la promoción, estaba en desventaja deportiva, tenía que ganar sí o sí, había ganado 1-0 el primer partido, la tenía muy difícil en ese segundo encuentro en Comodoro Rivadavia y lo termina sacando adelante por 2-1, 3-1 en el global y asciende. Ahora sí, Tincho. Después de todo esto, después de un repaso recontra completo, nos vamos a ir a la pausa, la primera del día. A la vuelta repasamos los aniversarios de la fundación del Estadio Atlético, de las canchas de tenis de Independiente, volvió el tenis en América, Barrio Norte con nuevo material y además con nueva indumentaria, Fútbol Club va a cumplir años mañana, también se prepara para un nuevo aniversario Racing de Fortino Lavarría y claro que sí, lo mejor de la charla con Ramiro el Piru Formigo. Pausa y enseguida volvemos.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.